realidad fue un extracto, fue como si en realidad estuviésemos frente a un comentario de lo que ellos entienden, cuáles fueron las líneas argumentativas o lógicas para arribar a la conclusión que es la responsabilidad penal de Rabasso y de Fjellberg. Y de ahí es que bueno, junto con Andrea Reyle, que ya está por la liga y estamos juntos en la querella, en realidad lo que notamos es que hay algunas conclusiones lógicas, que ellos las entienden como lógicas, pero que bueno, en el transcurso de cómo ellos lo van argumentando, lo van guiando, ¿no? Como lo van expresando, de que el razonamiento los va llevando a la conclusión, hay algunas cuestiones que no compartimos. Obviamente, lo referido a Fjellberg, ¿no? O sea, recordemos que acá está Rabasso y Fjellberg, con las dos personas que ingresaron al territorio de la comunidad Quetreu, con un arma, y producto de su accionar, que nosotros entendemos que fue intencional, ¿no? Que ellos fueron con una idea de ir a matar a los integrantes de la comunidad, y que, bueno, lo lograron respecto de Elías Garay, y fueron, huyeron pensando de que lo habían matado a Gonzalo Cabrera, y que uno estuvo sin duda siempre apoyado en el otro, ¿no? Que los dos tuvieron la misma responsabilidad. Uno tenía el arma y el otro procuró engañar a la comunidad o dejarle el tiro limpio para que, bueno, se pudiera producir el resultado de muerte. Uh-huh. Esa fue la estrategia, y los jueces hace una diferenciación entre Rabasso, que tenía el arma, y ellos le atribuyen una conducta de que ya dejó de apuntar, de que siempre tuvo la intención de matar, ¿no? Pero que Fjellberg tomó otra conducta, que fue la de intentar el diálogo, y que con sus gestos, como lo relatan los testigos, la interpretación, porque no deja de ser una interpretación que hace el tribunal, es la de intentar pacificar o dialogar, y que no era lo que él quería el resultado de muerte, por eso le quitan la intención.
Sí.
O el dolo, ¿no? Obviamente para nosotros no es así, porque aparte de la misma línea argumentativa que trae el tribunal, hay una lógica de decir, bueno, Fjellberg, además de ser el representante de la SRL, de la sociedad, que tenían acuerdos con Rocco para explotar comercialmente el territorio, era querellante en la causa por la usurpación, porque él había sido denunciante, por lo cual tenía conocimiento de cuál era el estado del territorio. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Los jueces dicen, bueno, nosotros sabíamos. O sea, y se demuestra acá de que él sabía de la ocupación, sabía que no podía desconocer que no se habían ido los integrantes de la ocupación. Sabía de que había dos retenes policiales, se tuvo que identificar, conocía al momento de llegar al lugar de que tuvo que atravesar varios palos, digamos, todo el ingreso al territorio que estaba vallado por la misma comunidad, sabía que estaba ingresando sin autorización, y sin duda tenía conocimiento de que estaba ingresando con otra persona que estaba armada.
Uh-huh.
Entonces, viendo todo ese escenario, que los mismos jueces reconocen, que fue aprobado, para nosotros no hay duda de que había una intención y un plan criminal. Los jueces han dicho que no se pudo demostrar que había un plan criminal, si bien quedó y fue parte de lo mismo que dicen los jueces también, ¿no? De que está estos mensajes de texto donde decían que podía acercar a los mapuches, yo los voy a sacar, son mapuchos y demás. La verdad es que bueno, esa es la parte que, digamos, del fallo, que bueno, todavía queremos ver cómo sale, digamos, cómo fue redactada la versión final y cómo es la sentencia, porque el relato que hicieron los jueces, que no es la sentencia definitiva, es algún extracto, no nos queda muy claro, como para ver cuál serían las líneas que podríamos llevar en una hipotética apelación, no una impugnación de esta sentencia. Pero bueno, en principio nos sentimos medianamente satisfechos, por haber podido atravesar el proceso judicial y tener una sentencia condenatoria, ¿no? No suele ocurrir, y era algo en lo que hicimos mucho hincapié desde la querella, en que le crean a los integrantes de la comunidad, en que haya un proceso judicial por delante con una sentencia condenatoria que repare de alguna manera y todo el daño que se les hace, ¿no? Históricamente.
Sí. Ezequiel, ¿y cuándo van a tener acceso a todo lo que ha elaborado el tribunal? Vos dijiste, hay un extracto que, bueno, se pudo escuchar esto, lo que decía uno de los jueces, o relataba lo que había dispuesto el tribunal. ¿Cuándo van a tener el texto completo con las explicaciones que deben dar?
Y no, o sea, el texto completo de la sentencia unificada sale con la condena.
Ajá.
El plazo para acompañar toda la prueba que necesitamos para el juicio de cesura, que es esta última parte, que es como un apéndice, digamos, del principal, vence el viernes, y de ahí la oficina judicial es la que tiene que fijar la fecha para que se haga esta otra partecita, digamos, del juicio, donde se discute la pena.
Sí.
Así que yo estimo que o va a caer justo entre fiestas, pues la semana que viene, encima, con 4 días hábiles nada más, y si no, será para ya el mes de febrero.
Uh-huh.
Depende de la oficina judicial.
En relación a esto que vos señalabas, bueno, la participación de Fjellberg, y esto que ustedes quisieron encuadrar, o por lo menos expresaron como parte de un plan criminal, cuando uno escucha lo que dice el vocero del tribunal, uno de los jueces, lo que plantea es un escenario por el cual no existía un plan criminal, ¿no? Y lo que plantea es una cuestión hipotética, que tendrían que haber entrado de noche, con armas con mira telescópica, que no se tendrían que haber identificado en el retén y demás. ¿A ustedes les cuadra esa hipótesis que tiene el tribunal?
No, de ninguna manera, porque, yo cuando le escuchaba, mi impresión personal era, bueno, básicamente, uno conoce por el ejercicio a los jueces y sabe que no, o quisiera creer que no es intención, pero básicamente parecía un reto por no haberlo hecho de otra forma. y en realidad es como... parece una palmada de, bueno, fracasaron cuando lo que, por ejemplo, yo decía en los alegatos tenía que ver con eso, ¿no? Y me parece que ese fue el mensaje que todavía no llegó, que es que ellos se sintieron habilitados por el Estado. Ellos creyeron de que quizás todo esto, y que fue lo que planteábamos de un comienzo, y por eso, en cierta forma, uno se siente satisfecho, por decir, bueno, con un Estado que habilita toda esta situación, es poco probable que después vayan a perseguir a los criminales, a los homicidios, ¿no? Si el Estado fue el que habilitó, y si uno por ahí hace esta lectura, decir, bueno, mirá el principio y mirá el final, es como, bueno, deberían de haber hecho otra forma, deberían de haberlo hecho mejor, o deberían de haber sido más pícaros, o mirá si van a hacer todo esto a plena luz del día. Y sí, la gente no podía ingresar alimentos ni frazadas a plena luz del día, ¿por qué lo iban a mantener con vida? ¿Por qué estos homicidas iban a creer de que iban a tener un castigo por hacerlo a plena luz del día? Se creyeron legitimados, creyeron de que estaba todo bien. Si a plena luz del día en el Bolsón, hombres a jinetes castigaban a integrantes de las comunidades.
Uh-huh.
¿Por qué mal? ¿Cuál va a ser el reproche estatal si se los legitima? Estaban habilitados.
Sí, además, esto corregime. En todo caso, el juicio se limita al homicidio y al intento de homicidio de estos dos integrantes de la comunidad por parte de estas dos personas que son las llevadas a juicio. Esto puede tener otras derivas, digo, no sé, la... Vos mencionabas al Estado, porque en el caso de que se habilite que existía un plan criminal, ¿esto no tiene alguna conexión con la participación de las fuerzas de seguridad? No, de dejarlos ingresar con un arma, de un dispositivo policial exagerado para el número de integrantes de la comunidad. Digo, ¿qué responsabilidad le cabe al Estado en toda esta situación? Si puede haber algún tipo de investigación en ese caso, si habilitaría el resultado de este juicio, la habilitación para seguir investigando.
Sí, sí, yo pienso que sí, por eso me, o sea, en el sentido de que en las declaraciones de las fuerzas de seguridad quedó, se notó como que hubo mucho hincapié, ¿no? Si bien siempre que declara un integrante de las fuerzas de seguridad, lo primero que dice es que cumplió órdenes y que hizo bien su trabajo. Por eso estamos como a la expectativa de ver qué es lo que dice la sentencia. Sobre todo por cómo lo califican a Spielberg con esto de culposo. La culpa viene de la mano de una omisión, así que podría ser también, ¿no? Así que quisiera ver cómo van llegando a eso, qué es lo que dicen de las fuerzas de seguridad, qué es lo que dicen de los retenes. Y bueno, ahí todavía queda mucho trabajo, hay que repasar las testimoniales. Finalmente la ministra de Seguridad, Betiana Minor, no vino a declarar. Para nosotros verdaderamente era, y es algo que todavía está sobre la mesa, ver qué otras responsabilidades se pueden extraer de este juicio, pero bueno, en principio lo que nos interesaba era velar por la seguridad y lo que todavía les pasa, ¿no? A Gonzalo, a Nadia, que ni siquiera pudo declarar, que no podemos avanzar en este tema, por el temor que todavía les generaba que ellos, estos dos homicidas estén libres. Pero bueno, queda trabajo por hacer, queda sin duda.
Bueno, Ezequiel, para recordar, ¿cuál es la pena que ustedes están pidiendo para estas dos personas?
Y nosotros vamos a ir por los máximos que entendemos que podemos pedir. Nosotros somos la querella de Cabrera, no la de Garay. Entonces el homicidio no es algo que, si bien es parte del juicio de Maser, nosotros representamos a Cabrera. Así que vamos a intentar ir por los máximos, son un promedio aproximado de entre 8 y 12 años. Eso es, estimo, lo que tenemos que definir con Andrea Reile, pero bueno, estaríamos más o menos en esos números de pena. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla el juicio, la prueba, qué es lo que plantea la defensa, lo que lleva la fiscalía y bueno, qué deciden los jueces. Ya vamos un poco, ¿no? Con este razonamiento que hicieron de Spielberg.
Bueno, quizá tengamos alguna novedad antes de febrero, ¿no? Sobre la causa.
Quizás sí, yo no sé, veremos qué hace la defensa también, porque bueno, están detenidos, vamos a ver qué plantea la defensa, ya hicieron algunos planteos. Pero bueno, yo creo que se van a mantener así las sentencias como están. Vamos a ver qué pasa.